Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. En Campo Base FM también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. And so let us Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Os agradecemos que participéis en la misma, tenéis posibilidad de respuestas múltiples. Hoy es miércoles 17 de febrero del año 2010 y emitimos la edición número 34 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Este programa número 34 tenemos en el personaje Antonio Lanteirano. Antonio Gámez rinde homenaje a don Camilo Camus Garzón. En Montaña de Libros estaremos con Juan Manuel Maestre, finalista en el concurso de la revista Pirenaica. El Refugio, especial Poqueira en Tierra Alta. Al sur de Granada nos iremos a Cañar y Puente Palo. A pie de vía hablaremos sobre los aludes, en la montaña, mi vida al límite por Reynolds Messner y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
Como acabamos de adelantaros en el sumario, hoy nos acompaña en directo aquí en el estudio de Campo Base Antonio Gámez, oriundo de Lanteira, en la zona de Marquesado del Cenete, el entorno del Picón de Jerez. Y Antonio Gámez es un deportista de toda la vida, ha practicado el atletismo desde joven, con resultados en campeonatos de Andalucía y de España en distintas disciplinas, tanto velocidad como maratones, medias maratones, y en la actualidad sigue practicando la maratón y recientemente consiguió un muy buen resultado en Valencia, según me ha comentado antes de entrar aquí en el programa en directo. Y además, aparte de eso, es montañero de toda la vida. Un apasionado de Sierra Nevada. Y hoy no viene aquí para hablar de él. Viene para hacernos una semblanza y para hablarnos de Don Camilo. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Bienvenido a Campo Base. Te agradecemos que haya respondido gentilmente a la llamada que te hacíamos desde el programa para eso, para hacer ese homenaje a Don Camilo Camus Garzón. ¿Quién era Don Camilo, Antonio?
Bueno, Don Camilo era un hombre de estos que hace 50 años sentían curiosidad por lo que ahora para nosotros es normal. Él fue un maestro de escuela que nació en el año 33 en Lanteira y después de acabar la carrera muy joven, con 19 años, se fue a Monteagudo, un pueblo de Teruel. Y ya en el año 53-54 se vino a Alquife y compaginó la escuela de Alquife como funcionario, como profesor de la escuela, con el barrio de Begoña, con una escuela que las minas de Alquife instalaron allí, lo que eran las antiguas minas de arriba, como conocíamos nosotros, las minas francesas. Posteriormente, ya en los años 70, cerraron las minas y él se vino aquí a Granada e impartió como maestro de escuela, como a él le gustaba decir, en el colegio de Corpus Christi y en el colegio de Santa Micaela en la Chana, donde ya ahí se jubiló.
Antonio, porque don Camilo ha fallecido recientemente, ¿verdad?
Sí, hoy hace una semana, el miércoles pasado falleció.
Y bueno, era una persona que inició desde esa posición de maestro de escuela e inició una relación muy especial con sus alumnos y entre los que tú te encontrabas, ¿no?
Sí, me dio clase, digamos, docente, pero mi principal relación fue familiar, en el sentido de que ya desde su madre y mi abuela tenían una relación de amistad grandísima, y toda nuestra familia, y luego principalmente en la montaña. Porque él, como he dicho antes, era un hombre que ya en aquellos tiempos le inquietaba pues lo que ahora vemos normal. Y a todos sus alumnos y a muchos que no eran alumnos, pues le inculcó desde niño este cariño y este amor por la sierra.
¿La salida la organizaba por las tardes, en fin de semana?
Bueno, aquellas excursioncillas que hacía por la tarde, las podíamos llamar así excursioncillas, excursiones cortas que organizaba para los niños algunas tardes, pero principalmente los fines de semana, los sábados, y luego sobre todo ya en los veranos, donde él hacía excursiones pues muy largas de recorridos por toda Sierra Nevada.
Antonio, ¿y de qué época, de qué año estamos hablando?
Bueno, ya en los años 50, en los años 60, en los años 70, en todos estos años, pues es él cuando mantenía su máxima actividad, y además era una época en que en la sierra era muy distinta ahora, donde ya vivía mucha gente en cortijos, donde los pastores vivían todavía allí, la relación de él con pastores y cortijeros y todo eso era muy, muy fluida y muy frecuente. Era un hombre que parecía un profesor en la escuela y parecía un pastor en la sierra.
Muy, muy gráfica esa comparación que hace. Y en la sierra, como tú dices, un pastor en la sierra, un pastor con su rebaño, que erais vosotros los alumnos, y ejercía de quiquerone por allí, ¿verdad?
Efectivamente, tenía una personalidad, una manera de ser, era un hombre con una especie de bondad y un talante en el que te sentía acompañado y como líder, aparte de que era, digamos, el maestro, pero es que además tenía, digamos, esa virtud de una especie de líder que nunca te sentía inseguro a su lado. Parecía que en todas las circunstancias tenía una solución.
Una cosa que me ha llamado la atención, porque bueno, los oyentes deben saber que Antonio le rinde este homenaje, se lo rinde primero públicamente en un foro de montaña, en Nevasport, que es un sitio de referencia que muchas veces en el programa os recomendamos y aludimos. Y allí una de las cosas que me llama la atención es que os enseña a leer Sierra Nevada.
Sí, él hablaba de estas cosas, decía que había que saber leer la sierra. Yo ahora lo digo muchas veces, algunos amigos del foro y otros de los que me acompañan por ahí por la sierra. Y leer la sierra, como él decía, encierra muchas cosas. Decía, la sierra no hay que salir a coger una vereda y andar. La sierra se presenta en muchas circunstancias y él siempre nos hablaba de que teníamos que fijarnos en las formas de las lomas, en aquellos barrancos que podíamos entrar y no podíamos entrar. Nos hablaba ya de las curvas de nivel, que yo todavía aquello no sabía lo que era. Nos hablaba de la subida en diagonal y en zigzag. Nos hablaba de cómo orientarse, que a mí recientemente, bueno, recientemente durante toda la vida, pero es que recientemente me ha servido algunos de los consejos que nos dio cómo orientarnos en la sierra a través del viento, a través del ruido de agua, incluso a través de los rastros de los animales. Y hablo de que me ha servido recientemente en dos circunstancias estos consejos. El año pasado se nos presentó una niebla muy fuerte y un viento muy fuerte subiendo del Collado del Puerto al Cerro del Gallo, y precisamente a la vuelta por la niebla nos equivocamos, y nos equivocamos y me di cuenta rápidamente porque el viento nos había estado dando todo el rato desde el norte, y hubo un momento que lo perdimos y me imaginé en ese momento que íbamos hacia el Alpujarri, y efectivamente corregimos de inmediato como consecuencia de esto. Y el año pasado también en el puerto de Trevélez, volviendo de los basales de la Alcazaba, se me hizo de noche y precisamente el ruido del agua de la Loriz me llevó hasta el Postero Alto, porque era una noche oscurísima con una nube que había, y el ruido del agua de la Loriz a una cierta distancia me llevó hasta el Postero Alto.
O sea que esos consejos y esas enseñanzas son para toda la vida.
Sí, eso es para toda la vida.
Don Camilo enseñaba con conciencia. Y las plantas y los animales, que en aquella época, bueno, todavía la sierra, digamos que se estaba empezando a descubrir, que la gente no tenía tampoco, o el gran público no tenía mucho interés, don Camilo ya era un adelantado a su tiempo.
Sí, don Camilo era un hombre que ya debe de tener una buena colección de mariposas, porque yo me acuerdo que entonces cogía mariposas para enseñarnos sobre ellas. Nos hablaba, y ya en aquellos tiempos, hace ya casi, como aquel que dice, 50 años, nos hablaba pues de que había una serie tanto de animales como de plantas, como de mariposas, que eran autóctonos de la sierra. Nos explicaba algunas características y algunas cualidades de ellos y las formas de vida que tenían y todo eso, y para qué servían. Me acuerdo de que nos hablaba del manrubio y de nos hablaba de la manzanilla de la sierra ya, nos hablaba de otra serie de plantas y para qué servían.
Imagino que vosotros como niños, descubriendo un mundo extraordinario con los ojos muy abiertos, ¿qué recuerdo tienes tú de aquellas primeras enseñanzas? ¿Qué animal de los que hay en la sierra te llamó más la atención o qué planta?
Planta, él hacía mucho hincapié, me refiero que las medicinales, las plantas medicinales, como era la manzanilla, como era la zahareña, todo este tipo de plantas, este hablaba con un lenguaje muy popular para qué servía. Me acuerdo que decía que la manzanilla servía para curar el dolor de barriga, y hacía referencia también a la zahareña, tanto a la de alta montaña como a otra que se cría a otros niveles más bajos, para que servía también para las úlceras, para curar lo que nosotros llamábamos las mataduras a los animales, el manrubio, que venía muy bien para la alergia y para el pecho. Es decir, ha empezado a hablarnos de todas estas cosas. De hecho, le pidió a mi abuelo, que mi abuelo fue otro pionero, sobre todo en temas de botánica y de minería, que le hiciera un herbario, que le costó varios años, pero lo deben de conservar su familia, un herbario que de varios cientos de plantas medicinales de la Sierra Nevada.
Qué interesante. Antonio, además, una de las cualidades de don Camilo era que os transmitió el amor por Sierra Nevada. ¿De qué manera lo hacía? Y bueno, está claro que ha perdurado en el tiempo esa transmisión que ha hecho.
Sí, este hombre es que parecía que acariciaba las cosas, es decir, miraba algo y parecía que se encantaba y nos lo transmitía. La forma en que tenía nuestras montañas, él estaba enamorado pues de algunos sitios en concreto. Vamos, yo me acuerdo que la Laguna Bacares, el paso de la Zeta, de la Alcazaba, un paso que me enseñó él a mí, como otros muchos. Recuerdo en los basares de la Alcazaba, el basar de arriba era un sitio que nos hablaba mucho, porque alguna gente tenía que volverse por algunas cosillas de vértigo. La Juntilla era un sitio, que el barranco de la Loriz, eran sitios que él los vivía, lo veía allí y casi no tenía ganas de irse.
Y además, don Camilo estableció relación con personas, con personajes que en aquel momento estaban también dedicados de lleno al estudio y la difusión de Sierra Nevada. ¿Quién era don Ángel Casa?
Don Ángel Casa, yo personalmente no lo conocí, era un notario que era de Jerez del Marquesado. Por don Camilo yo sabía que este notario prácticamente toda su vida profesional, o casi toda, la desarrolló en Baza, pero él era natural de Jerez, y de hecho, para todos aquellos que vayan para el Postero Alto, cuando se inicia la subida del carril, cerca de Jerez del Marquesado. Así enfrente, en la parte alta, hay un cortijo muy grande, por encima de una granja, ese es el cortijo de don Ángel Casa. Don Ángel Casa, don Camilo decía que era un pionero en Sierra Nevada, y de hecho yo lo conocía por referencias de él nada más, porque él lo acompañó varias veces, durmió varias veces en su cortijo. Hablaba que don Ángel Casa era un hombre pequeño pero muy duro, y dormían, comían muchas veces en su cortijo. Pero luego ya me he ido informando, y pues, también por referencias de él, que debió ser un hombre, digamos, interesante, porque de hecho en el libro del padre Ferrer de Sierra Nevada, el capítulo de la agua se lo preparó don Ángel Casas, vamos, lo escribió don Ángel Casas. Y además, Antonio Castillo, en su libro de las lagunas, que he comprado hace poco, he visto que también hace un montón de referencias a escritos de don Ángel Casas. Y entonces, entre esta referencia, digamos, escrita y lo que don Camilo me había hablado de don Ángel Casas, fue un hombre también muy importante para Sierra Nevada.
Y con el padre Ferrer, que también falleció hace ya un año de sí. Esto, ¿qué relación tuvo don Camilo?
Don Camilo es que nos mandó a varios alumnos de él, por el año 60 y poco, a Málaga a estudiar, a través del director que había en las minas, don Enrique de la Casa, al Colegio del Palo, que era de los jesuitas, y el hijo de don Enrique, que quiero recordar que estaba en San Estanislao. Entonces el padre Ferrer tenía mucha relación con los jesuitas de Málaga, y nos traían a veces al Charcón, ahí a darnos una enseñanza no reglada, que decían ellos, en la que practicábamos muchas excursiones, cosillas de la naturaleza, ¿no? Y don Camilo, a través de toda esta relación nuestra con los jesuitas y demás en el Palo, en Málaga, pues tuvo varias referencias con el padre Ferrer. Tengo una duda que ya, por desgracia, no voy a poder presentársela. En una ocasión nos encontramos viniendo para el Mulhacén y subíamos hacia el Picón de Jerez. Cuando subíamos por el Picón de Jerez nos alcanzamos a un hombre algo mayor que él, vamos, algo mayor que él. Y llevaba una cámara colgada en el pecho, y era un hombre que iba haciendo fotografía y se veía que iba haciendo un cierto estudio de la sierra. Estuvieron hablando un rato y mi sorpresa fue que al día siguiente, en la misa del Mulhacén, el que dijo la misa fue este hombre. Yo me sorprendió. Y tengo la duda si, porque nos habló algo don Camilo, si era el padre Ferrer o era un obispo que había en Jaén. Esa duda la tengo, pero recuerdo que me sorprendió al verlo al día siguiente decir la misa y volver don Camilo a hablar con él.
Por los datos que da, tiene toda la pinta de que fuera el padre Ferrer.
Pudiera ser. Sí. Porque yo lo conocía al padre Ferrer también, pero entonces era un hombre, lo vimos en la sierra, con una indumentaria allí, en fin, que no eran las propias de un religioso. Y estuvieron hablando un rato y luego me sorprendió eso, porque una de las cosas que dijo es que él, vamos, yo, lo que escuchábamos nosotros es que había subido, era al Mulhacén, como lo referimos que íbamos al Mulhacén, él había subido al Mulhacén por todos los sitios posibles, desde el Marquesado, desde la Alpujarra, desde Granada, desde la parte de Nigüela, es decir, él había ido hacia la zona de Sierra Nevada, y en concreto al Mulhacén, había subido por todas partes.
Muy interesante. Antonio, de tantos años que saliste, que estuviste haciendo esas excursiones con don Camilo, seguro que hay mil y una anécdota. Hemos estado hablando antes de entrar en directo al programa y, bueno, vamos a empezar por esa de medir la laguna de Bacares.
Sí, es que, bueno, a este hombre se le ocurrían cosas de estas. Vamos, en una ocasión cogieron una cámara de un camión. En aquella ocasión no iba yo, iban unos alumnos de Alquife, que precisamente la otra noche en la vela con su hijo mayor Torcuato lo estuve refiriendo, y él fue el que me dijo que eran unos alumnos de Alquife los que iban con él. Se llevaron una cámara de un camión a cuesta, desde que entonces se salía desde los pueblos, no subíamos con los coches a ningún sitio. Se llevaron una cámara de un camión, la inflaron en la laguna de Bacares, se metieron al centro de, vamos, él se metió al centro de la laguna y echó una soga. Con 14 metros le colgó una piedra y echó una soga y me comentó que no había llegado al fondo. Es decir, que la laguna de Bacares, al menos comprobado con él, hay época en que tiene más de 14 metros. De hecho, hace poco, en una conferencia que dio Antonio Castillo, a raíz de este libro que ha editado de las lagunas de la sierra, él habló, pues, de muchos datos de las lagunas, y uno de ellos fue precisamente de las profundidades de algunas lagunas, de la de la Caldera, de la Laguna Larga, de la Mosca, y la de Bacares, que digamos un poco la más misteriosa, ¿no? Y cuando acabó, no quise hacerle la pregunta en público, pero cuando acabó la conferencia que dio, me acerqué a él y se lo comenté. Digo, yo tuve un maestro que en una ocasión se llevaron a la laguna de Bacares una cámara de un camión y echaron una soga y tenía 14 metros y al menos esa profundidad tenía. Y él se echó a reír por la anécdota de la cámara del camión, que dice, ¿cómo la subieron? Digo, pues a cuestas. Y dice que estos hombres que eran unos hombres extraordinarios, eran hombres extraordinarios, ¿no? Y precisamente él lo dijo, me lo comentó, que es que hay muchos errores, hay muy poca precisión en la medición de las profundidades de la laguna de Sierra Nevada, y más la laguna de Bacares, que es que está lejos de todo sitio. Entonces, digamos que no hay unas mediciones precisas en cuanto a la profundidad.
Ajá. En la Casilla de los Rojos, ¿dónde está para que los oyentes se ubiquen? Bueno, ¿Y qué pasó allí, Antonio?
La Casilla de los Rojos estaba. La Casilla de los Rojos era, digamos, un puesto de vigilancia de la guerra, que le llamaban la Casilla de los Rojos porque precisamente allí es donde había una cierta vigilancia. Se hizo durante la guerra y ha perdurado hasta hace un año o dos, lo que eran ya las paredes y, bueno, un poco los restos, que ya los derribaron. Allí eran algunos de los sitios que con frecuencia dormíamos a la ida o a la vuelta de algunas de las rutas que hacíamos. Y una noche, como aquello ni tiene techo ni nada, se presentó tal noche de frío que, como entonces además llevábamos mantas, que no los sacos estos que hay ahora de pluma y todo eso, las plumas estaban en el lave, en los sacos no los conocíamos. Y estábamos con mantas, pero se presentó una noche de frío de mucho grado bajo cero y no había forma de que entráramos en calor. Y entonces a él se le ocurrió hacer un corro, nos metía uno en el centro, nos daban guantazos los demás, pero guantazos no era acariciar, guantazos que nos calentábamos los que estábamos en el centro y los que estaban fuera. Y así pasamos desde las 2 a las 3 de la mañana hasta que se hizo de día, porque fue la única forma que tuvimos de pasar la noche.
Sí, sabía en cada momento salir de las situaciones.
Sí, salí.
Y en una de esas ocasiones, uno de los compañeros de excursión tenía un dolor de barriga terrible. Sí. ¿Y qué remedio se le ocurrió a Don Camilo?
Pues que se ordeñaron unas cabras. Y vamos, unas cabras y hirvieron la leche y le dieron para ver si se le quitaba el dolor de barriga, que por cierto se quería hacer una ruta para bajar para hacia Guajar Sierra desde la zona aquella del Marquesado, y al final desde el pico hubo que volverse porque, aunque se le calmó, pero no se atrevió a continuar por la situación que llevaba.
Y el vehículo ese tan famoso de Don Camilo, bueno, ese dos caballos, transporte escolar.
Eso era, el dos caballos, yo no sé, meter 8 y 9 niños, pero para llevárselo a la sierra, que yo daba unos saltos por los caminos y bueno, era conocido el coche de Don Camilo. Yo voy a contar una anécdota que un año cuando yo me iba a Málaga en las vacaciones de Navidad, una anécdota con el dos caballos. No subía a la Utedia, al pueblo, allí a la Anteira, y teníamos que irnos a Málaga. Terminaban las Navidades y teníamos que irnos al Palo a continuar con el curso. Entonces yo no sé si es que él se enteró, mi madre o mi padre se lo dijeron. La cuestión es que cogió los dos caballos, había un nevazo impresionante, cogió mi padre con él y un hombre que montó sin avisar a la familia ni nada, que estaba allí en la calle, le dijo que se subiera. Y fuimos para Aguadí y se bajaban más veces a empujarle por lo que arrollaba de nieve, que digamos que iban montados. Y luego mi padre me comentó que llegaron a la Anteira cerca de las 2 de la mañana porque subieron el coche de Guadín más empujándole que casi subido a ellos. Y en fin, estas cosas eran cosas de las que hacía él. Sí.
¿Y la ropa con Jesús, esa que anécdota?
Bueno, el otro día es que estuve con Jesús Martínez, un médico que es de allí de la Anteira y que es familia mía. Y en una ocasión, como era joven todavía, pues iban a ir los dos al Picón de Jerez. Y cuando se presentó en su casa, en la casa de Don Camilo, pues llevaba una camisilla y una especie de chaleco. Y le preguntó Don Camilo, dice, ¿esa es la ropa que lleva? Claro, Don Camilo sabía lo que era la sierra. Dice, sí. Dice, ¿es calor que hace? Claro, hacía calor en el pueblo. Y se quedó pensando y dice Don Camilo, dice, pues me voy a poner yo lo mismo para ir en igualdad de condiciones. Claro, yo me imagino que él haría eso porque él, yendo en igualdad de condiciones, sabría si había que volverse o no.
Claro, claro. Muy, muy inteligente, Don Camilo. Sí. ¿Y una mano en el goterón? ¿Qué pasó?
Sí, eso es que en una ocasión, en una de las excursiones que se hicieron ya, pues sería el año 70, por alrededor de los 70, en un ventisquero que hay por debajo de los tajos del goterón, allí en esa pared que hay en el Alcazaba, en el lado este de acá, mirando hacia la Gloma de Bacares. Por un ventisquero que había allí, había una mano que se ve que se había conservado en el ventisquero, estaba encima del ventisquero, que se había conservado del accidente que hubo unos años antes allí en el Goterón, en los tajos del Goterón, en el Alcazaba.
El accidente del avión, ¿no?
El accidente del avión.
y con Pérez de Tudela, que contaba,
bueno,
Don Camilo.
Él con Pérez de Tudela es que en alguna ocasión de las que vino por Granada, pues estuvo con él, ¿no? Y precisamente me ha hecho varias veces referencia a eso, de que Pérez de Tudela consideraba esta sierra una de las más peligrosas por la facilidad que tenía para entrar y lo complicado que se ponía a veces para salir. Es decir, aquí en esta sierra, como todos los que la frecuentamos, pues sabemos que cuando te encuentras lejos de todo sitio, a altitudes de más de 3.000 metros, y vienen esas tres tipos de niebla que él hablaba también, porque decía que había tres tipos de niebla: una niebla meona, que es esta niebla que te pone chorreando, pero bueno, no va a ninguna parte, que saben manejarse en la sierra con esa niebla, lo único que acaba humedecido, ¿no? Luego había esa niebla correndera que hay, que te viene, te va y, en fin, se va y viene varias veces al día. Y él decía que tuviéramos cuidado con esas nieblas claras que se apesagaban en el suelo y que no te dejaban ni verlo. Que yo lo he experimentado alguna vez. Es decir, hay nieblas en la sierra que no te dejan ver el suelo. Y él siempre avisaba que ese es el tipo de nieblas que teníamos que cuidar.
Un pozo de sabiduría, don Camilo, ¿verdad,
sí,
Antonio?
Sí, era un hombre que no solo sabía mucho, sino que la forma de transmitirlo era algo así como que lo vivía. Yo creo que este hombre nació para enseñar y estuvo enseñando tanto en la escuela como en la sierra.
Ahora, con el permiso de Antonio, voy a leer unas palabras que publicó el 12 de febrero en el Foro Montañero de Nevasport en homenaje a don Camilo. Don Camilo Camus Garzón, maestro de escuela, como le gustaba llamarse, y uno de los pioneros de nuestra sierra, ha muerto. Corrían los años 50, 60 y 70, cuando ninguna generación de escolares que pasaran por su aula se libraban de participar en el aprendizaje que él impartía de una manera especial. Las excursiones a Sierra Nevada era una de sus asignaturas preferidas. Cuando los niños estaban tiernos, como a él le gustaba decir, le hacía las excursiones cortas. Luego tenía las medianas para los zagalones y las largas para los que estaban más curtidos. En ellas nos empezaba a enseñar a amar la naturaleza. Ya nos decía que a los lagartos no se les podía pedrear, que no le cortáramos el rabo a las lagartijas, que no pisoteáramos la manzanilla de la sierra porque curaba los dolores de barriga, ni tampoco la sajareña porque curaba las úlceras de estómago y las matauras de los mulos. Este hombre compartía sus conocimientos con autoridades de la sierra como el padre Ferrer o don Ángel Casa. Sus expediciones todos los años a lo largo y ancho de Sierra Nevada hizo que conociéramos innumerables caminos y eran famosas las que organizaba todos los años para ir desde la Anteira, desde Alquife o desde Jerez del Marquesado al Mulhacén el 4 de agosto, para después de pernoctar en Siete Lagunas oír la misa que se celebraba el día 5, día de la Virgen de las Nieves. Para mí ha sido uno de mis mejores maestros. Mi primera excursión desde la Anteira al Mulhacén con 16 años fue inolvidable, porque empecé a conocer la sierra como él la enseñaba, como había que leerla, cuáles eran sus peligros, cuántas cosas encerraba, dónde podíamos refugiarnos. Nos hablaba ya de plantas, de mariposas y de insectos autóctonos. Luego han sido innumerables las veces que la hemos recorrido. Estos días pasados que lo visité varias veces en el Hospital de la Salud de Granada, seguía aconsejándome y hablando de las cosas que habíamos vivido. También quizá haya sido a la última persona que le ha regañado, cuando supo en las condiciones que subí solo la última vez al Mulhacén el 30 de enero pasado. Tenía los ojos brillantes y las piernas que tantos pasos han dado por nuestra sierra hinchadas casi para reventar. Me decía: Antonio, no hagas esas cosas que algún día te salen. Pero yo no entendía por qué me regañaba. Ahora, un día después de su entierro, me doy cuenta que la muerte lo estaba venciendo y se vería con poca fuerza, porque si no, no me hubiera regañado por seguir haciendo las cosas que él me enseñó. Don Camilo, no creas que porque nos hayas dejado casi sin avisar, nos olvidaremos de ti. Cada vez que subamos al Picón de Jerez, cada vez que pasemos por la Juntilla o durmamos en Siete Lagunas, cada vez que hagamos el Paso de la Seta o subamos al Mulhacén, vendrás con nosotros. Y cuando nos sentemos a comer, como hacíamos en la Laguna de Bacares o en el Nacimiento del Alborí, echaremos un poco más por si nos encontramos contigo. Lo mismo te has encontrado ya con el padre Ferrer o con don Ángel Casa. Diles que por aquí seguimos aprovechándonos de tanto como nos enseñasteis.
Oh,
Antonio, ahí queda ese homenaje público que le rinde a don Camilo, un maestro para ti y para muchos otros tantos.
Pues muchas gracias a vosotros, porque es un hombre que se lo merecía.
Hasta siempre, Antonio.
Muchas gracias.
Y continuamos el programa ahora con un tema musical. Fito y Joaquín Sabina, Fito Páez, nos cantan Llueve sobre mojado.
No se adaptan al frío, muy bueno.
Hay una lágrima en el fondo del río, de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Ya no sabe a pecado. Bla, 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 bla.
De la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán.
Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado.
Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado.
Bla, 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 bla.
Cosas de enamorados.
Bla, 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 bla.
Llueve sobre mojado.
El dormitorio era un vagón de soldados.
Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.
Bla, 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 bla.
Uno y uno son demasiados.
Las heridas de la ciudad y se acostó. hace tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Bueno, y continuamos con el programa cuando son las 9:35 de la noche. Os sigáis escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana, y a través de internet también en directo en radiotura.es. Y a partir de mañana, en la página web del programa, en campobasefm.wordpress.com, podrás escuchar y descargar el programa de hoy. Y ahora le toca el turno a nuestra sesión del refugio. Y como adelantábamos al principio del programa, os traemos el audio de un programa de televisión que muchos de vosotros conoceréis, de Canal Sur 2, Tierra Alta, donde la semana pasada, el miércoles pasado, se realizaba un reportaje especial del refugio Poqueira. Y esto es lo que se escuchó en ese programa de Tierra Alta. Si queréis ver las imágenes, os las recomiendo porque son muy interesantes. Podríais entrar en la página de Canal Sur, en Televisión a la Carta, y ahí buscar el programa de Tierra Alta.
Hola amigos, bienvenidos a Tierras Altas, vuestra revista semanal de montaña. Si permanecéis atentos, en los próximos minutos podréis conocer cómo es la vida en el refugio más alto de España. En Andalucía tenemos el refugio de montaña más elevado del país. Un equipo de Tierras Altas ha subido hasta allí para acompañar a un grupo de montañeros que tenía por objetivo finalizar un curso de alpinismo. La crónica de ese viaje, que finalmente se prolongó durante más de 6 horas por culpa del viento, os va a mostrar algunas de las imágenes más impactantes de la alta montaña.
Para que no sea una cuestión de repente de que...
Nos sumamos hoy a un grupo de alumnos y monitores de la Escuela Andaluza de Alta Montaña para llegar a uno de los refugios más altos del país, el Poqueira. Nuestro destino se encuentra a 2.500 metros de altitud. Pero los primeros pasos los iniciamos a pocos kilómetros de la localidad de Capileira. Nos espera un desnivel cercano a los 700 metros y un mínimo de 3 horas de camino que las condiciones climatológicas pueden incluso duplicar. La ruta que tomamos sigue el curso de la acequia alta, congelada prácticamente en muchos de sus tramos. A esta altitud todavía hay cortijos cercanos y caballos que apuran entre la nieve el pasto que se escapa del hielo. Incluso se aprecia la silueta de la Sierra de Lújar y la costa de Granada al fondo. Al otro lado, el Veleta, flanqueado por los grandes picos de Sierra Nevada. La tarde nos ha sorprendido aún sin acometer la subida final. El viento nos augura que no alcanzaremos el refugio antes de la noche.
Pensaba que ni llegaba, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, una vez que llegas al refugio y te metes al calorcito con la gente, contando un poco, porque al fin y al cabo, cuando estás en la montaña y vas solo, piensas que tú eres el único que está mal, ¿no? Pero siempre te dicen, oye, pues yo también lo he pasado mal y tal. Entonces parece que entre el calor de los compañeros, pues la pena se resuelve mucho más rápido.
Hemos tardado finalmente 6 horas en alcanzar el refugio y ya en el interior el grupo se distiende y brinda. Es el momento de la conversación y las anécdotas. Estamos en uno de los grandes santuarios de la alta montaña española. El Poqueira es el refugio más alto de todos los federados. Rafa Quintero vive aquí interrumpidamente desde hace 14 años. Junto a su compañera Ansi han sido conocedores de casi todas las experiencias relacionadas con el montañismo español en la última década. De su oficio han hecho una forma de vida.
Yo la definiría como un duro privilegio, ¿no? Porque vivir aquí es duro, pero al mismo tiempo también es un privilegio, ¿no? Porque vivimos en un sitio que es el corazón de Sierra Nevada y en estas instalaciones, ¿no? La vida en sí se hace dura, pero como te digo, es un privilegio porque, bueno, estamos en un sitio, tiene sus dificultades, dificultades pues a la hora de averías, de aprovisionamiento, ¿no?
En verano se puede llegar al refugio con relativa facilidad. En invierno, una simple avería se puede convertir en un calvario que solo se soluciona con varias horas a pie.
Es cierto que el refugio tenemos un acceso con un vehículo a motor, ¿no? Con todo terreno, que es con lo que aprovisionamos el refugio durante el verano, ¿no? Normalmente suelen ser unos 6 meses, ¿no? Y otros 6 meses de invierno el refugio está cerrado por nieve y el acceso nuestro es igual que el de todo el mundo, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, tenemos que estar porteando cosas porque todos los productos que se consumen en el refugio y caducan, ¿no? Pues tenemos que traerlos en mochilas, otras veces utilizamos caballería del pueblo.
El ambiente montañero se respira en todos los rincones de este edificio.
Vengo de Cataluña y la verdad es que es la primera vez que vengo aquí y la primera impresión ha sido muy buena. Ya solo de aspecto de fuera es un refugio muy grande y muy bonito y la verdad es que una sensación de hotelito de montaña más que de un refugio de montaña.
En el exterior, esta plataforma es fundamental para los operativos de rescate. A pocos metros, alguien construyó un iglú donde incluso se han atrevido a pasar la noche.
El entorno, creo que sobran las palabras, es realmente espectacular, especialmente en invierno. Y la experiencia, conozco algún refugio montaña aparte de este, a quien le guste la montaña, el ambiente montañero, la experiencia es muy estimulante, porque conoce a otros aficionados de otras partes de España, incluso el extranjero, y se intercambian impresiones. A mí me gusta bastante, me gusta mucho.
Desde el refugio Poqueira, lo que sí tenemos más accesible en zona de cumbre es todo lo que tenemos entre la Alcazaba y el Veleta, ¿no? Que son cumbres que se pueden hacer en una jornada y retornar al refugio a pasar la noche. Evidentemente, pues a la hora de hacer esquí de travesía, pues tenemos también todo el río Mulhacén, ya dependiendo de la época del año y de cómo estén las condiciones y la nieve que nos haya caído en ese invierno.
Pero para llegar al refugio hay una recomendación que nadie debe olvidar.
Siempre recomendamos que se nos llame por teléfono para que nosotros digamos cuál es la ruta que mejor está, bien por nieve o porque los arroyos vayan muy crecidos, o bien por viento, un día como hoy con tanto viento, pues es más recomendable unas rutas que otras.
Pero no olvidamos a nuestros compañeros de ruta que practican con nudos para los ejercicios de mañana. La Escuela Andaluza de Alta Montaña lleva varios años organizando aquí cursos de iniciación y perfeccionamiento. En las inmediaciones del Mulhacén amanece muy pronto. Nuestro grupo estará en marcha a horas tempranas, pero todo lo que se encuentre en su jornada de prácticas os lo contaremos la próxima semana.
Y hoy, como cosa especial, tenemos al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, uno de los protagonistas de ese reportaje que habéis estado escuchando. Rafa Quintero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta semana tenemos muchas novedades en referencia al refugio Poqueira. La primera es que la semana pasada el programa Tierra Alta emitió dentro de sus contenidos un especial del refugio y de las actividades que allí se realizan, ¿verdad?
Sí, así es. Subieron los cámaras y demás y estuvieron grabando allí algunas cosas. Aprovecharon también que se estaba haciendo uno de los cursos que hemos organizado para este invierno con la Escuela Andaluza de Alta Montaña. Y entonces aprovecharon y grabaron pues la ruta de acceso hasta el refugio por la acequia. Y bueno, el refugio, un poquillo el ambiente de allí y algo del curso. Hoy precisamente, este miércoles se emite como una segunda parte de también lo que estuvieron grabando y referente al refugio y a la zona.
Acabamos, Rafa, porque tú no estarás escuchando el programa de allí desde el refugio, acabamos de poner ese audio, ese corte del programa, y donde se te ha escuchado a ti explicando, bueno, las cosas del refugio. Se han entrevistado a algunos montañeros que participaban en el curso este de la Federación de la Escuela Andaluza de Montaña y algún que otro usuario, y ha quedado bastante interesante. Así que la semana que viene volveremos a escucharte, porque en cuanto Tierra Alta emita este segundo programa, volveremos a traerlo la semana que viene aquí.
Muy bien, pues sí, espero que quedara bien, porque ya que la televisión o los medios se hacen eco del refugio o del montañismo en general, ¿no?, que no sea para hablar de accidentes, que también sea para hablar de lo bonito que es. Así que espero haber aportado algo en ese sentido, ¿no?
Sí, señor. De ahí va el estrellato casi seguro. Rafa, otra de las novedades que tenemos, que ya la tenemos en marcha dentro de la página web del programa, en campobasefm.wordpress.com, es una sesión especial del refugio. Y bueno, explícale a los oyentes qué es lo que vamos a hacer ahí en esa sesión.
Bueno, pues como tú ya habrás comentado en algún otro programa, en el anterior creo, lo que pretendemos es un poco que la gente pueda ver, ya que este año no hemos podido hacer aquella idea que comentábamos el año pasado, de poner una webcam y que la gente pudiera acceder a una página y ver el estado de la zona, pues lo que se nos ha ocurrido que podría ser más eficaz es a través de vuestra página, que nosotros continuamente os estemos enviando fotografías, intensificando ese envío de fotos más cerca del fin de semana, si es posible y el tiempo nos lo permite, porque tenemos que tener en cuenta eso, que tengamos una visibilidad razonable para que la gente pueda apreciar cuál es el estado de lo más importante que tenemos en el entorno del refugio: fotografiar la zona hacia el chorrillo, fotografiar la zona de la acequia, de todo lo que es el barranco, para que la gente vea hasta dónde llega la nieve, cómo tenemos la ladera sur del Mulhacén, el río Mulhacén, o sea, la zona así que tenemos más cerca del refugio, para ir enviándoos continuamente. Si hay algo que destacar, por ejemplo, cómo está el vivaz de la caldera, pues conforme vamos subiendo vamos haciendo fotos y os las vamos enviando para que se sepa si está abierta, si no. Por ejemplo, ya la caldera se volvió a cerrar, fuimos a abrirla, pero bueno, de hecho no tiene por qué, se ha sido nevando y como todos sabemos, pues cada vez más, y esta semana se sigue esperando. Pues cada vez que haya algo significativo a destacar, pues enviaremos fotos de esto, que no, pues entonces de la zona en conjunto, para que la gente pueda verlo a través de fotografías y decir, mira, por aquí o por allí, en fin, que tengan una idea más cercana con imágenes.
Creo que en los pocos, porque lleva dos días en funcionamiento, está teniendo mucha aceptación y la gente estaba ávida de esas imágenes y de ese conocimiento a tiempo real de lo que está pasando allí. Y allí ahora mismo, igual que en toda la sierra, está nevando como hacía tiempo, ¿no?
Efectivamente, está cayendo un buen paquetón de nieve, ¿no? Y bueno, a ver, se espera también que continúe estos próximos días y que despeje el sábado, pero creo que el domingo vuelve la cosa al ataque, ¿no? Así que creo que vamos a tener un descanso probablemente entre sábado y quizá a lo mejor domingo por la mañana, no sabemos, pero sí, está cayendo bastante nieve, así que habrá que tener precaución cuando esto pare y empecemos a andorrear para arriba, sobre todo por el riesgo de aludes, ¿no?
Sí, eso ahora mismo creo que puede ser la mejor recomendación, porque la sierra va a tener mucha nieve, pero muy inestable, porque el donde ha caído el manto que había antes había ahí hielo por todos lados y se está acumulando nieve que puede provocar aludes en zonas, digamos, conocidas y a lo mejor también en zonas no tan conocidas ni en sitios donde no lo podemos esperar. Rafa, ahora mismo entonces, ¿qué de acceso nos recomiendas para llegar al refugio?
Continuamos como durante todo el invierno. El único posible para ir bien es la acequia alta. Si nos metemos por abajo, por la central eléctrica de la Cebadilla, nos encontramos ríos muy crecidos que no podemos pasar. Y si intentamos llegar hasta la olla del Portillo, para empezar, ningún vehículo a día de hoy, en estos próximos días de cara al fin de semana, quizás dé más el sol y se retire algo la nieve, pero a día de hoy los vehículos solamente llegan hasta el desvío que hay para ir a la central eléctrica de la Cebadilla. O sea que si pretendemos irnos hacia Puerto Molina, hacia lo que es la olla del Portillo, por supuesto con esquís, que sería la ruta que podríamos tener, ¿no? Al margen de la que es entrar por la estación de esquí, por la Carigüela del Veleta, donde ahí sí que hay riesgo de aluvión importante.
Rafa, ¿el viento ha soplado mucho o está respetando la nevada?
No, está empezando a soplar ya. Ya está levantándose viento y está empezando a levantar nieve. Aunque como ha ido cayendo tanta y ha habido muchos cambios de temperatura y demás, no está levantando tanta como otras veces, ¿no? A ver si continuara nevando hasta el fin de semana y tuviéramos suerte que no levantara mucho viento para que no se nos pierda mucha nieve.
Muy bien. ¿Números de teléfono del refugio para contactar con vosotros?
Sí, como siempre, el 958-343-349 y el móvil, que es el 659-554224.
Pues le recomendamos a los oyentes que esta noche, si pueden, estén viendo el programa de Tierra Alta, porque verán la segunda parte del audio que hemos traído hoy y de nuevo volverán a ver a nuestro reportero dicharachero, Rafa Quintero. Bueno, Rafa, un saludo y la semana que viene seguimos hablando.
Venga, hasta luego.
Doña Concha Piquer, Ojos Verdes.
Yo te quiero regalar, Dios. metas cumplió. No me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí. Y nunca otra noche más bella de mamá yo he vuelto a vivir. Oh, verde, verde como la ojo verde, verde, con brillo de faca, que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que uno solo, que mi vida son. Oh, verde, verde como la como eres trigo verde y el verde, verde limón.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Recientemente ha salido a la luz la guía de escalada del Tajo de la Alcandora y al otro lado del teléfono tenemos al protagonista de esa guía. Buenas noches, Rubén, de Francisco.
Hola, buenas noches.
Bienvenido de nuevo a Campo Base.
Gracias.
Rubén, después de mucho trabajo y algún tiempo esperando que la guía estuviera en la calle, ya por fin podemos decir que está al público, ¿verdad?
Ya ha salido definitivamente, sí. Ya la federación la tiene disponible. Y estamos muy contentos.
Rubén, ¿qué podemos encontrar en esa guía de escalada de la Alcandora?
Pues ahí se pueden encontrar todas las vías que hay actualmente abiertas en la zona de las Alcandoras grandes, porque la zona de la otra zona, que son la zona de los Diedros del Sol, de la Santa Isabel y todo esto, es monte privado y no dieron permiso para publicarla. Entonces, lo que son unas 40 y tantas vías de las 74 que hay allí, pues ya actualizadas, reseñadas por sectores y bueno, con toda la información necesaria para poder hacerlas.
Rubén, en la tirada de esa guía, ¿de qué número estamos hablando?
Pues se han tirado al final 800 guías. En principio la intención era de hacer una tirada mayor, pero bueno, no ha habido dinero para lo que se pretendía y entonces pues ha quedado en 800.
¿Y cómo podemos adquirir la guía? ¿Qué distribución se va a realizar? Supongo que la federación es la encargada de esa distribución. Cuéntalo, oyente.
Bueno, yo por lo que sé, la federación la distribuye desde la Oficina Técnica de Córdoba. Entonces ellos van a distribuir la mayoría de las guías y hay que solicitárselas a ellos. A mí me han dado un cupo para que yo entregue a colaboradores y a las personas más asiduas, para que no se queden sin guía las personas que más frecuentan la zona y tal, y esa la distribuyo yo personalmente.
¿Y el resto cómo pueden conseguirla?
Pues el resto creo que se la tienen que solicitar a la oficina técnica, no sé si por teléfono o por email, y ellos ya se la hacen llegar.
Esa información está publicada en la página de FEDAMON, en la página de la Federación, y bueno, la guía está subvencionada, ¿no, Rubén?
Sí, la guía está subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente. De hecho, es el primer tomo de una iniciativa, pues yo creo que muy bonita, que ha asumido la Federación de asumir una colección de fascículos, digamos. Este es el primero y si las cosas van bien y hay suerte, pues irá renovando ese convenio macro que tiene la Federación con Medio Ambiente para ir sacando luego ediciones de zonas de otras provincias.
Rubén, la guía hemos dicho que está subvencionada y yo en la página de la Federación transmito esto a los oyentes, además ellos mismos pueden comprobarlo. Bueno, ahí se explica cómo se consigue la guía y le dan un, no sé si un precio, no sé llamarlo como precio, o unos gastos, ellos lo contemplan como gastos de envío y manipulación, y la guía, el que la quiera adquirir, tiene que pagar 12 euros. No quiero que me des tu opinión, simplemente, bueno, hacer constar eso, que la guía está subvencionada, pero que los que quieran adquirirla tienen que pagar 12 euros. No sé, ahí hay algo que choca, hay algo que no me cuadra a mí personalmente como escalador, como montañero y como periodista en este caso. Y bueno, ya estamos intentando contactar con la oficina técnica, no es posible, pero para la semana que viene nos gustaría hacerlo para que, bueno, expliquen por qué motivo tiene ese precio la guía.
Sí, yo no lo sé, Jesús tampoco. Yo sé que lo que yo sabía hasta ayer o antes de ayer era que, bueno, que la guía es gratuita, de hecho es, yo pienso que es gratuita, porque no se puede vender, puesto que eso es lo que dice el convenio que tiene la Federación con la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Yo las que distribuyo, desde luego, las entrego en mano y yo no cobro nada por ninguna ni en ningún concepto. La oficina técnica, pues no lo sé, es mejor que habléis con ellos. Ellos tendrán su forma de funcionamiento, me imagino que ese gasto estará justificado de alguna manera, ¿no? No lo sé.
Lo que sí va a hacer la Federación es enviarle un ejemplar a cada club federado de Andalucía, ¿verdad?
Eso me dijeron que lo iban a hacer, sí, que iban a mandar un ejemplar por club, que estaban muy interesados en que cobrara una difusión grande. De hecho, yo tengo, vamos, me tienen dicho que su intención es, si en un futuro ven que la tirada se ha quedado corta y que hay mayor demanda de lo que se ha editado, pues reeditar hasta las 1.500 que en principio se tenían pensado hacer.
Ajá, pues sería una buena señal que se reeditara y siguiera distribuyéndose esa guía, que, bueno, que te invitamos, si puedes, la semana que viene o en otro programa, que te pases por aquí y hablemos un poco más de la guía. Rubén, además, a raíz de esta guía, ¿se te ocurre la feliz idea de crear un blog, que ahora nos dirá la dirección, donde, digamos, se actualizará la guía, las vías, las nuevas aperturas, las condiciones, para que la gente vaya aportando información, ¿no?
Hombre, yo, ¿sabes qué pasa? Que la guía es relativa a una zona de escalada de aventura, ¿no? Entonces, ya ha habido circunstancias hace no mucho tiempo en las que se han reequipado y también desequipado vías, y no estamos hablando de vías de escalada deportiva, ¿no? Sino que son vías en las que el escalador asume un cierto riesgo y tal. Y yo veía un poco en el defecto del formato papel, pues el hecho de que no pueda haber una información actualizada, ¿no? En la guía me comprometí a editar algo en una página o un blog en internet para que la gente pudiera estar al tanto de todo esto, y ya viendo que era inminente la salida de la guía, pues he abierto un blog.
¿Qué dirección tiene ese blog, Rubén?
Pues el blog es alcandoras.blogspot.com.
Y allí todo el que quiera visitar la página tendrá información, supongo, fotos y un foro donde la gente pues hable y aporte cosas sobre la Alcandora.
Sí, bueno, en el blog yo, por el contrato que tengo hecho con la Federación de Cesión de Derechos, pues tampoco puedo ni editar reseñas, ni me imagino que llegará a un acuerdo con ellos, ¿no? De momento, como lo acabo de abrir, no tengo publicada nada más que alguna foto y tal. Lo que más importante pienso yo es, pues es la actualización de cada una de las reseñas en función de material o de si ha habido algún tipo de variación en el equipamiento de los que yo pueda ir controlando, ¿no? Entonces la gente, cuando se decida por hacer una vía, pues puede ahí, entre comillas, comprobar, no al 100%, pero por lo menos ver si otra persona ha actualizado la información de esa vía. Esa es la principal utilidad. Luego yo ya pues he ido colgando algunas cosas más, alguna historia, alguna otra cosa, algunas fotos más de adorno y tal, pero la intención es esa. Ahora mismo tengo ya actualizadas pues 6 vías, porque, bueno, ha habido alguna información que ha salido en la guía que luego me he dado cuenta de que no era exactamente así, o a lo mejor he repetido vías y me he dado cuenta de algo que a lo mejor era importante reseñar y tal, pues lo voy actualizando aquí.
Muy bien, Rubén, pues ahí queda la propuesta, esa página web y la guía, estamos deseando tenerla toda en las manos. Te damos la enhorabuena por esa publicación. demuestra que el colectivo de los escaladores, o por lo menos una parte, son gente comprometida, con ganas de aportar y trabajar por su deporte y de difundirlo, que me parece que es una labor muy, muy interesante.
Pues yo te lo agradezco, Jesús, y sobre todo decir que, aunque es una zona donde normalmente no va mucha gente y que ha estado así un poquito, que ha sido un poco desconocida, pues nada, que la guía es para eso, que la guía es para que se conozca, para que la gente vaya y la disfrute, y que a mí personalmente me gustaría muchísimo ver allí más gente, y que el que repita una vía pues también colabore un poquito y la actualice y note la información o lo que le ha parecido, ¿no?
Perfecto, Rubén, pues esperamos tu visita por aquí cuando puedas, cuando tu agenda te lo permita, y hablamos un poquito más y desgranamos la guía ya teniéndola aquí físicamente en mano y se la explicamos a los oyentes de manera más profunda.
Venga, muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
¡Saludo para Campo Base!
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Esta temporada estamos recibiendo una cantidad de nieve que supera a lo que estamos acostumbrados en los últimos años, por lo que el riesgo de aludes puede aumentar. Sierra Nevada no es una cordillera en la que se produzcan habitualmente mucha cantidad de aludes, aunque se han producido accidentes mortales en ocasiones debido a avalanchas. Así que vamos hoy a hacer un pequeño recordatorio de qué son y cómo se producen, así como algún consejo a la hora de evitarlos. Para empezar, ¿qué es un alud? Pues un alud o avalancha no es más que un desplazamiento de una masa de nieve al romperse el equilibrio que la une al suelo o a otra capa de nieve. En los aludes podemos distinguir tres zonas: la zona de salida, que es la que se inicia el movimiento de la nieve; la zona del trayecto, que es por donde se desplaza; y la zona de llegada o acumulación, que es donde se para la nieve desplazada. Existen varios factores que influyen en el origen de un alud. La pendiente, por lo que los más frecuentes se producen en pendientes de entre 25 y 45 grados de inclinación. En pendientes más fuertes, la nieve no se acumula, ya que se va descargando progresivamente cuando se va acumulando durante la nevada. Y en pendientes menores de 25 grados se necesitaría una gran cantidad para vencer la cohesión de la nieve y que ésta se desplace. Otro factor es el volumen de nieve caído, ya que la nieve se estabiliza al entrecruzarse los cristales que la forman. Y cuando cae de forma rápida, digamos que más de 3 centímetros por hora o así, no le da tiempo a estabilizarse, sumándole a esto el peso de la masa de nieve. Por eso, tras una nevada copiosa y rápida, es el peligro más grande, no así en una gran nevada repartida en varios días. El 90% de los aludes se producen durante o inmediatamente después de las nevadas. El relieve del terreno es también determinante en el riesgo de los aludes. Las zonas cóncavas, en las que la nieve tiende a comprimirse, son menos peligrosas que las zonas convexas. La orientación respecto al sol también influye, ya que la capa nevada se estabiliza con más rapidez en las laderas soleadas. En la umbría, donde el frío conserva la nieve, se retarda este asentamiento y son más peligrosas. El viento es otro factor clave, ya que forma cornisas en las crestas y acumula y compacta gran cantidad de nieve, formando capas rígidas poco unidas con las capas inferiores. Y por último, el paso de las personas o animales también es determinante, ya que provocan el desencadenamiento de la ruptura de las placas. Veamos ahora los diferentes tipos de aludes. El alud de nieve reciente es el que está formado por nieve fría, seca y ligera. Se produce en grandes nevadas en ambiente muy frío, sobre unos menos 5 grados. Y es poco frecuente en nuestras latitudes por eso, porque es en ambientes bastante más fríos que el nuestro. El alud de placa es el que causa la mayoría de los accidentes. Se forma en laderas convexas y se produce cuando una capa de nieve cohesionada se desprende de otra inferior al no tener unión con ella. Este equilibrio se puede romper por la caída de una nueva nevada o por el paso de montañeros a esquiadores. Hay un caso particular que son las placas de viento, de las que todos habéis oído hablar. Este viento arrastra la nieve, la compacta y forma placas muy rígidas que son las que se rompen al paso de los esquiadores o montañeros. Un último tipo de alud es el de la nieve húmeda. Se produce al humedecerse las capas superficiales por efecto de la lluvia o el aumento de las temperaturas, y son típicos de la época de primavera. Y sabiendo esto, ¿qué precauciones debemos tomar ante los aludes? Debemos saber que cualquier avalancha, por pequeña que sea, es altamente peligrosa. Lo primero que debemos hacer es informarnos del riesgo de aludes. Casi en todos los macizos montañosos existe un servicio que da el parte de aludes. En las estaciones de esquí también existe. Y se valora en Europa en una escala que va del 1 al 5. Que significa débil, moderado, marcado, fuerte y muy fuerte. Sabiendo que en este último grado de riesgo no se debe ni salir a la montaña. Según estos riesgos, debemos tomar medidas de protección, como son desplazarnos por lomas y aristas, evitar los fondos de los valles y las pendientes abiertas, transitar por zonas protegidas con obstáculos naturales, árboles, rocas, etc. En caso de tener que cruzar una pendiente peligrosa, hacerlo siempre de uno en uno y lo más cerca posible de la parte superior. Hay que llevar sueltas las correas de los esquís y de los bastones, las cremalleras de la ropa cerrada, los guantes y el gorro puestos, e incluso si hay un riesgo potencial alto, una hombrera de la mochila quitada. Para ascender o descender, usar siempre la línea de máxima pendiente, evitando las diagonales que pueden cortar la placa. Y en zonas de peligro es mejor también no encordarse para que en caso de alud no se arrastre a los compañeros. Tenemos que tener en cuenta que son siempre peligrosos los días posteriores a las grandes nevadas, y más si hay unas temperaturas bajas que no dejen que la nieve se estabilice. La observación del terreno durante la marcha puede que nos haga sospechar de zonas peligrosas, por eso hay que ser siempre muy observadores en el tipo de nieve, el color, etc. Si con todas estas precauciones nos vemos ante un alud, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Pues unos consejos a seguir serían, lo primero, alertar al grupo para que se pongan todos atentos y se intenten poner a salvo. Trataremos de huir descendiendo en diagonal hacia el lateral más próximo. Si no podemos escapar, nos quitaremos rápidamente bastones, esquís, mochilas, todo lo que nos pueda estorbar. Luego nos protegeremos las vías respiratorias, ya llevando un pañuelo, un buff o similar. Y luego nos trataremos de mantener la superficie de la luz. Eso es bastante difícil, eso que dicen de nadar sobre la luz, pero vaya, debe ser bastante difícil. Y cuando la luz se empieza a detener y si estamos envueltos en él, pues lo que tenemos que intentar es crear una cámara de aire, llevándonos los brazos delante de la cara y si es posible tomar una actitud fetal para no perder el calor. Luego algo que va en la psicología de cada uno, que es mantener la calma y relajarnos para ahorrar energía y oxígeno. Y luego, para facilitar la búsqueda, hay que recordar siempre, los que sean testigos de un alud, el último punto donde se vio a las víctimas, para que seguir luego su trayectoria imaginaria a la hora de buscar. Por último, recordad que existe un equipo de rescate que ha llevado por casi todos los esquiadores de montaña, que es el ARBA, la sonda y la pala. El ARBA es un dispositivo electrónico que emite una señal que facilita la búsqueda a los rescatadores. Para los esquiadores de montaña es casi evitar conocer el uso de este material, ya que conforme pasa el tiempo de búsqueda disminuyen las probabilidades de sobrevivir a los aludes. Si pasada media hora más o menos hay un porcentaje ya de supervivencia del 50% y a las 4 horas no llega ya ni al 20%. Bueno, espero haberos refrescado la idea acerca de esto de los aludes, y aunque imagino que la mayoría de vosotros ya conocíais este tema. Y espero que no tengáis que poner en práctica ninguno de los últimos consejos. Pues venga, nos vemos en la montaña.
La La revista Pirenaica, que es la revista de la Federación Vasca de Montaña, organiza un concurso literario cada año. Este año la gala número 27 de los premios Pirenaica 2009. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los finalistas de este concurso de relatos y de cuentos de montaña. Además ya es un conocido en Campo Base. Y buenas noches, Juan Manuel Maestre.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Cómo
estás? Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí estamos. Bien, pasando la ola de frío, que me imagino que por ahí bajo
sí.
Está más cruda que por aquí.
Está pegando fuerte y además la sierra se está cargando de nieve como hacía tiempo. Juan Manuel...
Aquí que estamos en el Levante, el domingo, que hay una nevada, que yo hacía un año que no había pisado nieve, ¿sabes? Por esta zona, una vez que al cabo lo armil y nieve un día, y el domingo fue un día maravilloso.
Disfrutasteis de la nieve en zonas pues, que no son normales.
Nada, aquí se pasan años sin verla, a veces.
Juan Manuel, vamos a pasar de la nieve a la literatura de montaña, porque, bueno, ya como he dicho antes, eres conocido en el programa como uno de los organizadores y alma mater del Cuentamonte, del concurso de relatos. Y claro, tú ahí organizas y como organizador no puedes participar, entonces te tienes que buscar la vida, como aquel que dice, y presentarte en otro concurso.
Tengo que ir a hacer las vascongadas.
Las vascongadas, en vez de la América, las vascongadas. Y bueno, en esta edición de Pirenaica ha resultado finalista.
Sí, sí.
Cuéntale a los oyentes con qué relato y, bueno, cómo se desarrolla ese relato y esa historia.
Sí, bueno, es una historia que me surgió un día que conocí a Edurne. No conocía a Edurne Pasaban en persona y un día que la conocí, pues me pareció una persona maravillosa, ¿no? En todo, porque es una chica atractiva, es guapa. Luego la escuchas hablar y habla muy bien y pensé, pues fíjate tú, la lucha que llevan las mujeres ahora, ellas son las que podrían un poco enderezar el montañismo, este deporte que se, vamos, a lo mejor es peco de romántico, ¿no? Pero yo pienso que los que somos así mayores pensamos un poco que esto se está yendo de las manos, que ya se compite por demasiadas cosas, que hay demasiado intrusismo de empresas, de organizaciones, de programas de televisión, etc., etc., etc. Y se me ocurrió un cuento un poco pensando que la mujer podría ser la que, ya que estamos en el siglo de la mujer, fuera la que reorganizara, reorientara o recondujera todo este descalabro que hay de carreras, de en fin, y un poco la idea va por ahí, ¿no? Es una fantasía, pero que posiblemente no sea tan fantasía en casi todo lo que cuento, ¿no? Es un relato en el que se frotan las manos los patrocinadores de la expedición, una cadena de televisión, se frotan las manos los proveedores de los nuevos tejidos que van a tener patente y tal, y se encuentran con que al final a ninguno de ellos les salen las cuentas como ellos pensaban, pues precisamente porque la mujer inicia esa rebelión contra el establishment actualmente establecido. Y no te quiero contar mucho más porque lo que no quiero es revelar el cuento.
Dino el título, por lo menos.
El título, pues como has podido deducir, se llama El último 8000. Es un poco, trata sobre esta carrera, sobre los 14 8000 de la Tierra en la que hay enzarzadas en este momento tres alpinistas, ¿no?
Un tema de actualidad y con el enfoque que nos está explicando creo que puede ser muy interesante. Volver a los orígenes de ese alpinismo y de ese montañismo que, como tú bien dices, se está desvirtuando por muchos motivos.
Hombre, yo no digo de volver a los inicios, porque todas las progresiones que ha tenido el alpinismo han sido, en una parte han sido muy buenas, porque lo que tienden es a mejorar la seguridad del alpinista y, por lo tanto, o sea, ahí tenemos equipamientos técnicos, en ropas, en todo, ¿no? Pero fíjate, estas mujeres dejan una cata arriba en la cumbre, que digamos se convierte en la llave para ser la primera vez en la Annapurna. Curiosamente fue la primera montaña que se subió y también curiosamente la primera española, la primera 8000, que al decir primera montaña quiere decir el primer 8000 que se conquista y también el primer 8000 que conquista el montañismo español, ¿no? O sea que nos nos hallamos ante un ciclo que puede ser repetitivo, ¿no? Si acaso lo consiguiera Edurne Pasaban. Pero estas mujeres dejan arriba una cata y una de ellas, creo recordar que más o menos dice sí que no había más demonios en la montaña que aquellos que pretendían salvarla poniendo un precio por ello o algo así, ¿no? Que es un poco lo que se define, que hoy en día pues todo se compra y se vende, ¿no? Incluso los montañeros muchas veces para poder conseguir los objetivos también se tienen que vender o nos hemos tenido que vender en determinadas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, pero te estoy hablando de hace muchos años, además de un sitio emblemático, una cosa que ilustra un poco lo que yo veo mal, ¿no? Yo recuerdo que hubo una vez un accidente en el Peñón de Ifach, que lo conoce todo el mundo, está aquí en Calpe, es una roca, un bastión de roca que sobresale en el Mediterráneo y tiene unos 300 metros. Pues allí ocurre que se quedan colgados en la pared dos chicos ingleses. La noticia y todo el despliegue que hizo la Guardia Civil y las embajadas y todo ocurrió porque precisamente la chica era hija de un, creo que era el embajador inglés en España. Estaba aquí la hija de vacaciones y se nos ocurrió nada más que meterse por la pared y luego no podía ni subir ni bajar. Y recuerdo que, bueno, pues una acordada de aquí, íbamos tres, mis dos compañeros ya fallecieron, pero íbamos tres y total, que la rescatamos. Y al alcalde no se le ocurre otra cosa nada más de ver la expectación que se montó allí en la playa, en los chiringuitos, todo el mundo mirando a la roca, que proponernos que hiciéramos un festival para atraer el turismo, ¿no? Cosa a la que nosotros en aquella época, por supuesto que nos negamos en redondo, cuando aquel alcalde nos estaba poniendo casi un cheque en blanco, porque aquel dijo, esto es el negocio del siglo, esto es una atracción turística, y dijo, no quiero que hagáis más rescates, pero sí que podíais hacer unas demostraciones de escalada, el hombre que no entendía. Y yo pienso qué pasaría ahora si eso lo propusieran.
Pues en estos tiempos de crisis a lo mejor no te lo aceptaban, pero en cuanto pase seguro que sí.
Pues un poco eso es lo que pasa ahora, ¿no? Que quizás todo se compra, todo se vende, hay demasiadas empresas, demasiados intereses creados, demasiada rapidez a la hora de hacer las cosas y todo eso a lo mejor es bueno que...
A eso me refería yo, que volver a los orígenes de los valores, ¿no? Y de la esencia de ese montañismo, de ese alpinismo que ahora, bueno, en esta sociedad de consumo, pues también se ve afectado. Señor Maestre, porque además no es la primera vez que queda usted finalista en este certamen. En el 2007, si no me equivoco, también andaba por allí.
Sí, esto se hace cada dos años y entonces lo hacen... todo esto lo que hace Pirenaica, que sabes que además de ser una revista que es independiente, yo llevo suscrito como 30 años a la revista, es el órgano de la Federación Vasca de Montañismo. Y lo que se hace el día 26 es la gala del montañismo vasco. Entonces allí se entregan este año pues los premios sobresalientes a todos los montañeros que han destacado en el alpinismo vasco, escaladores, esquiadores, alpinistas y malayistas. Y Pirenaica lo que hace es que también entrega sus premios. Pirenaica tiene dos modalidades que son anuales, una es de fotografía y otra es de reportajes que se publican en la revista, y cada dos años, bianualmente, porque lo cierto es que no hay mucho material, y además de que esto casi es regional, yo creo que me enteré de esto porque, como te digo, soy suscriptor de hace 30 años, bianualmente hacen cuentos de montaña. Y dan tres premios, primero, segundo y tercero. Entonces yo sé que tengo un premio, pero no te dicen hasta que no llegas allí cuál es. Lo cual, a mí, que soy castellano parlante, que no entiendo el vasco, me resulta el doble de interesante, porque me paso toda la gala escuchando Etagorra y Citroën y hasta que no oigo mi nombre no sé ni en qué puesto he salido ni qué ha pasado, ¿sabes?
Más emoción, porque la gala entonces queda en euskera, sí. O Manuel, en euskera es sí, la claro. Ceremonia, ¿verdad?
Sí, sí, algunas sueltan en castellano porque alguna entiendo, pero la verdad es que no me entero nada más que cuando me dicen mi nombre. Eso nada más que en el idioma, porque luego en el trato los vascos son una maravilla. El problema del idioma es que no es de ellos, el problema del idioma es mío. Pero luego en el trato son una gente estupenda.
¿En qué fecha tendrá la gala? ¿Cuándo se celebra?
Pues es el sábado que viene, el día 26. El viernes. Es el viernes por la noche en Bilbao, en un pueblo de Bilbao.
¿Este viernes o el que viene?
Sodupe. Este viernes no, al siguiente. El 26 de febrero.
Muy bien, pues desde aquí de Campo Base te deseamos mucha suerte y que consiga ese primer premio, que seguro que ese relato lo merece. Y te animamos, bueno, no hace falta animarte, que sigas trabajando por y para la montaña, que sigas escribiendo como lo haces. Y bueno, ya después de la resolución del fallo del jurado, nos volveremos a poner en contacto contigo para saber que has ganado el premio.
Muy bien, pero tú ya sabes lo que pienso yo de los premios. Para mí el premio ya es saber que el relato se va a publicar, porque creo que la gente que escribimos es para algo, es para que los demás opinen de cómo pensamos o de cómo lo hacemos. Y como ya sé que de alguna manera se va a publicar, porque Pirenaica publica los tres relatos que salen, resultan ganadores, el premio yo ya lo tengo. Y ahora lo que me voy es a pasar un fin de semana de relax, ¿sabes?
Y de pincho, pesar, y de pincho.
y que sea lo que Dios quiera.
Muy bien, Juan Manuel Maestre, un abrazo desde Campo Base y seguiremos tu trayectoria y este concurso de Pirenaica.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo para todos los granaínos y andaluces de esa parte que tenéis la suerte de tener esa montaña tan fabulosa.
Hasta siempre.
Adiós, amigo, adiós.
Louis Armstrong nos canta Someday You'll Be Sorry.
I was the one who taught you all, you know. Your friends had you to make me sing another song. Though good luck may be with you, but though your future days be clear, yeah, there won't be another to treat you like a brother. Yeah, someday's already.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
El tiempo de Al Sur de Granada y Rafael Gán Quesada está preparado al otro lado del teléfono. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido una semana más a Campo Base. Hoy sabemos que estás haciendo un esfuerzo especial porque estás casi acatarrado del todo, ¿no?
Pues sí, la verdad que he pillado un pequeño resfriado, gran resfriado, quizás de tanto andar por el campo, tanta lluvia y tanto frío que estamos teniendo aquí al sur de Granada, pero bueno, aquí estamos para contarle algo a los oyentes de Campo Base.
Rafa, ¿a dónde nos va a llevar hoy?
Pues mira, si antes, la semana pasada hablamos del blanco de los almendros, hoy podemos hablar del blanco, pero de la nieve, ¿no? Y mira, nos vamos a acercar una vez más a la Alpujarra, a un sitio que seguramente los montañeros conocéis, ¿no? Es el municipio de Cañar, el pueblo de Cañar y el paraje de Puente Palo. Supongo que te sonará, ¿verdad, Jesús?
Sí, sí, el área recreativa de Puente Palo es punto de partida de muchas excursiones a la zona de la Loma de Caña, Cerrillo Redondo, a pie, en esquí de travesía, en una zona que sí que los montañeros conocemos.
Esa zona, efectivamente, ¿no? Pues bueno, pero eso, esas cosas las dejamos para los montañeros como vosotros, ¿no? Nosotros nos quedamos un poco más en lo que es el pueblo y hacer otras rutas un poco más menores, bueno, pero también interesantes, ¿no? Entonces, proponer a la gente, pues, esta ruta de subir a Cañar, porque, por ejemplo, Cañar es el municipio, es el pueblo quizás alpujarreño que está más cerca de Granada. Bueno, por supuesto que está Lanjarón y Órgiva, pero mucha gente pasa por la carretera a destino Barranco de Poqueira, Bérchules, Jubiles, y deja a la izquierda la subida de Cañar. Sin embargo, estando a solo 60 kilómetros de la capital, es el pueblo de Cañar, a 1.000 metros de altura, tiene unas vistas envidiables y un pueblo eminentemente alpujarreño que nos ofrece muchísimas cosas, ¿no? Así que invitar a los oyentes de Campo Base a acercarse hasta Cañar y dar una vuelta, sobre todo por su sierra, tal y como comentabas, ¿no? La pista forestal que sube por la Loma de Cañar hacia la área recreativa de Puente Palo, ahora mismo está nevada y es una zona envidiable, ¿no?, para andar y también para los fanáticos de la bici de montaña, aunque hay buenas cuestas, ¿eh? Te lo digo por experiencia.
Rafa, porque yo conozco, hablas del acceso desde Caña hasta Puente Palo, yo siempre entro, y creo que muchos de los montañeros también, entramos por el Padre Eterno.
Sí,
y no sé si ese es el carril de acceso, pero desde Cañar creo que también hay otro carril, no sé si tú lo conoces o has pasado por allí.
Sí, sí, efectivamente, es que se puede hacer incluso un circuito circular, se puede entrar por Cañar, atravesar el pueblo y no tiene pérdida, subir por encima del pueblo, ir pillando altura hasta que llegar a un cruce en el que a la izquierda nos podemos ir hacia el río Lanjarón y Tello, el famoso paraje de Tello, desgraciadamente quemado. Uh-huh. Y a la derecha nos vamos hacia Puente Palo y luego podemos bajar por la pista que tú me estás hablando, que nos lleva al centro budista de Oselin, incluso al área de lanzamiento de los parapentes, y llega a Padre Eterno. Es decir, que es una pista forestal circular en la que vamos a recorrer un paisaje y un enclave natural de los más interesantes, ¿no? Porque igual la gente no lo sabe, pero hay un robledal de los más interesantes de toda la provincia. Un robledal. También hay mucho pino de reforestación, porque hay que decir que esta zona siempre ha tenido muchas inundaciones. Curiosamente, por ejemplo, en Cañar había, hasta el siglo, en el siglo XIX había una pequeña aldea, se llamaba Barja, y fue totalmente arrasada por las riadas. De hecho, ahora está lloviendo mucho y hay bastante destrozo por toda la zona. Entonces, en los años 40, 50, se creó el vivero forestal de Cañar y se reforestó toda esta zona con pinar, ¿no? Entonces, es una zona con mucha masa forestal interesante. El robledar, el roble melojo primitivo, y luego esta masa importante de pinos que nos acompañan a lo largo de toda la pista.
Refrendo eso que dices porque el entorno y el paisaje es muy bonito en cualquier época del año. Y ahora nevado creo que puede ser espectacular. Rafa, si alguno de nuestros oyentes quiere pasar el fin de semana allí en Cañar, ¿nos recomienda algún alojamiento?
Sí, bueno, hemos hablado de eso, ir a Cañar para conocer su municipio y toda su belleza natural, ¿no? Pero también visitar el pueblo, porque el pueblo también nos ofrece bastante cosas interesantes, como la iglesia de Santa Ana, sus callejuelas típicas. Sí, te voy a dar dos pistas, una para comer y otra para alojarse la gente que quiera. hay en la subida de Cañar hay un par de casas rurales, son los cortijos La Mua. Se puede buscar en internet, lamua.com. Son un par de casas, antiguos cortijos que están en las alturas, una altitud de unas 1500-1600, ahora mismo nevados, y son casas rurales de alquiler para familias, en una zona totalmente tranquila y aislada de todo, ¿no? Esa sería una buena opción para pasar un fin de semana o algunos días. Y luego para comer, mira, la verdad que no sé si decirlo en antena porque es casi un secreto a voces en realidad. Hay un pequeño bar en Cañar, básicamente el único, es el bar del Piqui, es un bar al lado de la iglesia de Cañar, que solo abre los fines de semana y ponen comida totalmente casera. Básicamente cocido, un plato de arroz, algo de carne. Están todos los parroquianos de Cañar y es un sitio que está muy bien para comer. Y ya te digo, no debería decirlo, ¿no? Porque es un poco
un secreto de la zona, ¿no?
Pero es ese tipo de sitios que hay en algunos pueblos de la Alpujarra todavía, en el que se puede comer por un precio bastante módico, y luego un ambiente muy muy campechano, la gente jugando al rentoy, algunos señores que vienen del campo.
Y comida de enjundia.
Y luego, claro, si nos damos una buena excursión por Puente Palo y bajamos luego a Cañar, pues es el sitio ideal para comer.
Perfecto, Rafa. Ahí queda esa propuesta de esta semana en el sur de Granada. Te esperamos la semana que viene y que haya mejoría.
Sí, antes de despedirme, ¿puedo contar un par de curiosidades?
Claro, 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 por supuesto.
Antes de que me llamas, he estado aquí un poco, he estado por internet buscando y curiosamente, además esto puede interesar incluso a los montañeros que nos estén escuchando, ¿no? Ahí, y buscando en internet Cañar, he encontrado, hay una pequeña zona en Ecuador, cerca de los Andes, entre Perú y Ecuador. Ajá. No lejos del Chimborazo,
sí,
mítico pico, ¿no?, de Ecuador, y que se llama Cañar. Ahora, que este Cañar está a más de 3.000 y pico metros, ¿eh? Es una cosa muy curiosa.
Y seguramente tendrá relación con este Cañar, probablemente, ¿no? ¿Lo ha investigado eso?
Pues es posible, no lo sé, sería cuestión de estudiarlo. Te digo, he sido un momento antes de que me llamases, he estado buscando información. Y luego también, pues, comentarte que la semana que viene vamos a hablar de una cosa muy bonita, muy interesante. Voy a hablaros de un pueblo que ya no existe y, sin embargo, está muy, muy vivo. Vamos a irnos a la Alpujarra almeriense, al municipio de Berja, para hablar del pueblo de Beninar. Lo dejo ahí en el aire y ya veréis, un pueblo que no existe, que desapareció, ya veremos por qué, sin embargo sigue muy vivo y de hecho va a haber una fiesta pronto. Ya hablaremos la semana que viene.
Ahí queda esa propuesta, hasta la semana que viene, Rafa.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los oyentes de Campo Base.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada va.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Ahora soy más montañero que escalador, así nos lo decía Reinhold Messner a los periodistas que acudimos días pasados a la presentación de la autobiografía definitiva del alpinista tirolés que revolucionó el mundo de la escalada, convirtiéndose en el primer ser humano en coronar el Everest sin oxígeno y en subir 14 8000. Acaba de publicar Mi vida al límite, editada por Desnivel, y así definía esa vida nada convencional.
Yo diría que parte de mi filosofía vital es vivir experiencias al límite, porque creo que estas experiencias son las que nos acercan a un mejor conocimiento de mí mismos. No quiero hacer alpinismo, escalar montañas simplemente para hacerlo ni para establecer récords, simplemente quiero vivir unas experiencias poderosas y conocerme a mí mismo.
Pues ya le escuchamos, lo que le interesa es vivir esas experiencias extremas y lo ha hecho a lo largo de su vida, dejando a su familia por irse a una expedición por escalar la montaña más inaccesible o por conseguir una subida en soledad. Decía que su familia es el centro de su vida, su actual mujer, sus hijos, y que ha sido muchas veces criticado por su forma de vivir, pero afirma necesitaba esas expediciones. En 30 años de actividad montañera, Messner ha realizado casi 2.000 ascensiones de alto nivel. Ha proseguido su relación con la aventura, dedicándose a atravesar las grandes llanuras y recorrido a pie los mayores desiertos de hielo y arena del planeta. Tras su etapa como europarlamentario con los Verdes, en la actualidad Reinhold Messner está centrado en dar vida a un ambicioso proyecto de museos del alpinismo, del que él mismo es creador.
And in my museum I'm building now in Bolzano on mountains.
De hecho, en el museo que estoy organizando ahora, un museo dedicado a las montañas en Bolzano, me estoy dedicando sobre todo a contar las historias de montañas sagradas, la historia de Milarepa, de Buda, de otros personajes parecidos. Hablo también de personajes que tenéis aquí en esta pared, de escaladores, de montañeros famosos, pero en primer lugar dedico el contenido de este museo a montañas sagradas, porque pienso que la dimensión sagrada de las montañas es un aspecto muy importante que en la actualidad estamos perdiendo.
Mountains were seen like cathedrals.
Pues necesitará 5 años para completar esos proyectos de museos de los que dice es más complicado que cualquier escalada.
Bonatti gave me his whole gear from K2. Only seeing here the climbers which you have on the wall.
Bonatti también me dio para el museo todo su equipo que utilizó en su ascensión al K2.
¿Pero qué impulsa a este gran triunfador? ¿Cuál es su filosofía? ¿Y de dónde saca la fuerza y la imaginación para reinventarse una y otra vez? Messner respondía a nuestras preguntas sobre su vida, sobre su tierra, su familia, también sobre la amistad, el egoísmo, la moral burguesa. Hablaba sobre el fracaso y su instinto para tomar casi siempre el camino correcto. Aquí en Madrid, una larga cola de fans aguardaban a la puerta de la librería Desnivel para poder saludar a su mito montañero. Una vida al límite.
You're beautiful, you're beautiful. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. As I walked on by, she could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful.
Y al otro lado del teléfono tenemos preparado a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
¿Cómo está evolucionando la nevada por la zona del Postero, del Picón, Barranco y demás?
Bueno, pues tenemos bastante nieve que ha caído y tenemos bastante nieve, el viento que se la está llevando y la está acumulando la barranquera. Ahora mismo hay una ventisca importante y está haciendo las lomas hielo y acumulando la nieve en los barrancos.
Pedro, el acceso entonces supongo que estará el carril bastante nevado, ¿o no?
Sí, lo que es la parte del cortafuegos tiene bastante nieve, pero hasta lo que es la parte del cruce se puede llegar bien, porque ha llovido y se ha ido nieve de la parte baja.
¿Tenéis este fin de semana previsto algún curso o se pospone por el mal tiempo y las condiciones?
Este fin de semana no tenemos ningún curso propio, tenemos unos montañeros del Club Cursilista de Málaga que vienen a hacer un curso de montaña impartido por ellos mismos hacia su federado, y luego tenemos también la Federación Valenciana que viene también a hacer un curso.
O sea que el refugio va a estar a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, por lo menos vamos a estar, no completos del todo, pero sí va a haber ambiente.
Ajá. Ahora mismo en el refugio, ¿qué tiempo hace?
Pues como te he dicho antes, tenemos una ventisca de unos de 40 o 50 kilómetros por hora y está levantando todo el viento y está dejando una plaquita de hielo.
Ajá. Pedro, la página de internet, tenéis un foro para que la gente exprese opiniones y demás, ¿no? Y además precisamente hoy tenéis puesto un mensaje de un tema que hemos tratado hoy en el programa.
Sí, Antonio nos comunicó que don Camilo había fallecido y nos pidió que pusiéramos una reseña en nuestro foro, y así lo hicimos con mucho gusto. Y bueno, ya aprovechamos para decir a los montañeros que intenten animar un poquito el foro, que entren, que den información, que piden información, a ver si entre todos lo hacemos más dinámico.
¿Cuál es la dirección de la página del refugio?
La página es refugiopastoralalto.es, y dentro de la página hay un apartado central que es Rincón del Montañero, donde ahí podéis poner vuestras quejas, vuestras rutas, vuestras fotos y todo lo que queréis.
Muy bien, Pedro. La página cada vez tendrá más visitas, supongo. ¿Tenéis pensado poner webcam para que se vean las condiciones reales o fotos o algo así?
Estamos intentando conseguir una buena cámara que ante las condiciones climáticas pues funcione bien, ¿no? Pero claro, cuesta dinero y bueno, estamos así con las instituciones públicas, podemos sacar algo y podemos hacer un proyecto de nuevas tecnologías. Estamos estudiándolo con un equipo de universitarios. Uh-huh. Y bueno, a ver si para el año que viene, este verano, a final de verano de este año, principio del año que viene, lo podemos tener.
Perfecto, Pedro. ¿El pronóstico para el fin de semana que tienes para la zona?
Pues sigue nevando. El jueves parece que cae, mañana noche parece que cae una buena tormenta, donde más centímetros de nieve nos marcan, unos 20 centímetros. Y para el fin de semana, pues parece que está tranquilito, nuboso, claro, pero no parece que venga malo.
Bueno, pues a ver si se puede aprovechar, pero claro, con mucha precaución, porque estas nevadas pueden ser propensas a zonas de aludes y demás, ¿no?
Sí, hay que llevar cuidado porque la verdad es que está peligrosa, ¿no? Sobre todo en las zonas donde hay mucho acumulado, las placas se pueden desprender, pueden haber desprendimientos y pequeñas avalanchas.
Bien, Pedro, la semana que viene seguimos hablando y a ver cómo evoluciona esta gran nevada y si el viento respeta por una vez la zona del Postero y del Picón, que siempre se lleva la nieve.
Sí, le hemos puesto tarifa 2 al Postero, ¿no? El viento que hace.
Sí, señor. Habría que montar ahí un aerogenerador para refugio, para que tuviera luz permanentemente.
No, ya hubo uno, se lo llevó al viento.
No diga.
Apareció el aerogenerador ahí en Jerez del Marquesado. Es sí, cierto, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Vale. No,
aparte de la broma, es verídico.
Es verídico.
Bueno, de aquí daré un saludo a Antonio de mi parte.
De acuerdo, venga, de tu parte, Pedro. Venga. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, hasta luego.
Antes de dar el pronóstico del tiempo, le mandamos un afectuoso saludo a Monse, una buena compañera. Y esta semana os traemos también una novedad en el pronóstico del tiempo, porque nos hemos puesto en contacto con un forero, también de Nevasport, en el que se dedica a hacer pronósticos del tiempo, yo diría que profesionales, en el foro de esquí de Sierra Nevada. Si queréis entrar, podéis ver ese post, esa entrada de Escorpión, que es quien firma todos esos pronósticos del tiempo y que nos ha hecho un pronóstico especial para Campo Base, que a partir de hoy va a colaborar con el programa, y nos dice que actualmente nos vemos afectados por una borrasca que pasará mañana hasta primera hora del viernes y que dejará bastantes precipitaciones, primero en la zona oeste de Sierra Nevada y posteriormente en la zona este, en el Picón de Jerez y Alpujarra Almeriense y Sierra de los Filabres. Con esta nieve recién caída afrontamos el fin de semana, que será un claro ejemplo de la meteorología que estamos teniendo y que probablemente tendremos algunas semanas más, en las que serán más noticias los días sin precipitaciones que lo contrario. Tras el paso de la borrasca tendremos una entrada fría de apenas un día de duración, que será barrida por otro frente que comienza a entrar el domingo. De este modo, el sábado tendremos cielos despejados y sin vientos reseñables en todas las cotas que serán de componente oeste. Un día para disfrutar de la montaña, poniendo especial atención a la avalancha, ya que las temperaturas el viernes ascenderán rápidamente. Durante el sábado, un claro descenso de las temperaturas, situando la ISO 0 alrededor de los 1.500 metros, en comparación con los 2.600 y los 2.700 en la que se situarán el viernes y el domingo respectivamente. Las temperaturas máximas estarán en descenso moderado y las mínimas permanecerán sin cambios significativos. El domingo, por contra, nos veremos afectados por una baja presión cargada de humedad, que dejará precipitaciones a lo largo del día. Serán en forma de nieve por encima de los 1.600 metros, debido fundamentalmente a las bajas temperaturas que dejará la invasión fría del sábado en las capas altas. Temperatura en ascenso, tanto de mínima como en máxima, situándose, como hemos dicho, la ISO 0 sobre los 2.700. Los vientos serán de componente sur, rolando al final del día a oeste, aumentando de moderado a fuerte y a muy fuerte al final del día, pudiendo alcanzar rachas de 100 km por hora, que se prolongarán con toda seguridad al lunes y probablemente al martes. Un saludo de Escorpión y a disfrutar de la montaña. De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. I found a dream that I could speak to, a dream that I. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas con Don Camilo Camus nos esperan. A thrill that I.